Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad y de cultura. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114 y el 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. También nos pueden encontrar en distintas redes sociales, tales como Facebook, Instagram o Twitter. Radio Amadeus 91.1. Y dicho todo esto, te comento. Hoy, sábado 2 de julio del 2022, la temperatura en este momento 8 grados 2 décimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cielo celeste precioso y abrigarse que está fresco, ¿eh? Apenas 8 grados 2 décimas. Son las 10 y 7 minutos y comenzamos este segmento habitual en Acreditados, que es el rápido repaso de los principales títulos de la jornada. Gobierno Nacional. El presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, en el marco de un acto realizado en la CGT, la Confederación General del Trabajo, por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, atención, reivindicó a su persona como peronista, citó al fundador del Partido Justicialista y de alguna manera se valió de él para responder críticas realizadas en su contra. Dijo el doctor Alberto Fernández: el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera. pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Internacional. El Papa Jorge Bergoglio Francisco criticó a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por no parar la guerra desatada por Rusia en territorio de Ucrania. Dijo esto su santidad sin condenar la invasión de Vladimir Putin. Una situación de conflicto como la que estamos viviendo en Europa y las Naciones Unidas no detiene el enfrentamiento, manifestó el Papa. También se informó que el Papa Francisco no concederá audiencias públicas por el momento ante las grandes complicaciones y dolor que sufre por su rodilla. Y el mundo de la cultura de duelo. Falleció el reconocido músico y gestor cultural García Caffi, creador del Cuarteto Supay y también ex director del Teatro Colón. Falleció García Caffi. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió las obras de refacción y remodelación de la Confitería Ideal, establecimiento emblemático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundado en el año 1912. Todo parece indicar que la restauración está pronto a finalizar. La confitería permanece cerrada desde el año 2016 y, según se informó, abrirá sus puertas durante los próximos meses. Se conservó la fachada original y permitirá recibir a más de 350 personas, 350 comensales. Horacio Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro. El Poder Judicial de la Ciudad lanzó iniciativa para el resguardo de los consumidores. Se realizó la apertura del registro de aspirantes a conciliadores del sistema de conciliación previa de la justicia a las relaciones de consumo. Todo esto indudablemente apunta a resguardar los derechos de los consumidores frente a situaciones que resultan realmente injustas. Diez y once minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91 y te propongo compartir un tema.
Lo que da que hablar en Acreditados.
Sure. face still shining through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna.
Y seguimos en Acreditados y desde la ciudad autónoma de Buenos Aires nos dirigimos a la provincia de Entre Ríos. Y atención, que la provincia de Entre Ríos ofrece escenarios fabulosos para conocer no sus características. Y dentro del territorio de la provincia de Entre Ríos vamos a llegar a la ciudad de Paraná. Atención, Paraná, provincia de Entre Ríos. Y estamos en comunicación con su secretario de Turismo, Agustín Clavenzani. Ahí está. Agustín, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás? Estamos intentando reanudar la comunicación. Paraná, que fue creada, atención, ¿no? No como ciudad, obviamente, en la época de la colonización española, ¿no? Y como detalle de color, entre 1853 y 1861 fue la capital de la Confederación Argentina. Estamos en comunicación con Agustín Clavenzani, director de turismo de la ciudad de Paraná. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias. Gracias por esta comunicación con Acreditados. Estábamos haciendo un rápido repaso de la historia de la ciudad de Paraná, una población muy importante, ¿no? Con repercusión histórica. Fue la sede de la Confederación Argentina, la capital de la Confederación Argentina.
Sí, Correcto, bueno, Paraná, entre sus atractivos y productos turísticos, nosotros promovemos por lo pasó en el contexto nacional en esa época, y que citabas muy bien la fecha en la que Paraná fue capital de la Confederación Argentina, esos años, y bueno, rápidamente cuando un turista llega a la ciudad, observa testimonios arquitectónicos muy diversos, y consulta, ¿qué pasó acá? Bueno, Paraná fue capital de la Confederación Argentina, y por eso, habiendo sido una de las ciudades más importantes del país, en ese contexto se construyeron edificios históricos y bueno, y luego siguieron sucediendo cosas como, bueno, en Paraná está el primer Senado de la Confederación Argentina, que actualmente es el Colegio del Huert, la residencia donde vivió Urquiza durante claro. su presidencia de la Federación Argentina, que hoy es el Correo Argentino. Contexto histórico que no fue solamente esa época, sino pasó más adelante, teniendo en cuenta el contexto político, bueno, y que tenía en ese proceso, en Paraná, Sarmiento, digamos, indicó que se construya la primera escuela normal del país. Bueno, sucedieron cosas esas, y nosotros, como decimos siempre, somos historia, somos arte, somos cultura, pero por sobre todas las cosas, nuestra ciudad tiene... Y tan suerte sido bendecida por la naturaleza, estamos abrazados por el río, es homónimo, el río Paraná, que nace así y desemboca en el río de la Plata, Paraná, la capital de Entre Ríos.
Así es, Paraná, que vamos a recordar, vocablo guaraní, que significa pariente del mar, obviamente, maravillados por la, ¿no?, por la extensión de ese río, de ese curso de agua, obviamente lo asociaron con el mar. En guaraní, pariente del mar, Paraná.
Paraná en guaraní significa pariente del mar, correcto. Bueno, y... aprovechamos la comunicación porque por ahí hay alguien que hace mucho que no viene a Paraná, sí, o alguien que no conoce Paraná. La invitación, la sociedad está siempre abierta, van a encontrar un destino con muy buenas propuestas turísticas para descansar, para desestufarse, pero al mismo tiempo nosotros decimos siempre, ¿no? Paraná tiene la pausa del interior del país, pero el que quiere buenos bares, buena movida nocturna, en una salida en pareja, por ejemplo, o con amigos, en Paraná va a encontrar muy buenas propuestas. Paraná tiene una propuesta gastronómica renovada, tiene muy buena hotelería, alojamientos desde hostels, complejos de cabañas cerca de lo natural, o hoteles de hasta de 1 a 5 estrellas. Entonces, eso, mixturado en cierta forma con atractivos, como el Parque Urquiza. En Paraná alguien recorre el Parque Urquiza, que es un balcón al río Paraná en tres, pisos, porque tenemos la costanera baja, la costanera media y la costanera alta, pero sorprende y pregunta, ¿quién diseñó esto? El Parque Urquiza tiene el trazo de Carlos Thays. No es algo menor, es, bueno, en este caso, un paisajista que en distintos lugares del país hizo lo suyo, y en Paraná dejó su huella. Entonces, el Parque Urquiza es un imperdible. La atracción que sumamos en Semana Santa es el islote municipal Curupic, que es una reserva natural que está enfrente de la ciudad, que nosotros invitamos a que los turistas naveguen muy breve, cruzan al islote, atravesando el canal, en este caso, secundario de navegación desde la costanera al islote municipal, y allí encontrarán guías profesionales y más de 500 metros de senderos interpretativos en altura, sin interrumpir nada que tenga que ver con lo natural y con la preservación. Allí está administrado ese espacio por una asociación ambientalista, Ñandereco Anderejé, y con ellos, en conjunto, queremos mostrarle al país, con los cuidados que corresponde, con la capacidad de carga, como sucede en las visitaciones a este tipo de espacios, lo mejor de nuestra flora, la fauna, la vida del río y demás. Bueno, un imperdible en Paraná es un paseo en el Paraná, un turístico, una opción excursión que te permite en un recorrido de aproximadamente 2 horas conocerlo mejor de lo que hablábamos al inicio de la nota, historia, arte, cultura, los rincones. Vos hablabas de la historia de Paraná ya por 1850 y pico, ¿no?
Claro.
Pero pasaron cosas muy relevantes en Paraná hace menos tiempo, hace unos 50 años, y hacemos una visita guiada a una obra arquitectónica de infraestructura única en Sudamérica, que es el túnel subfluvial.
Sí, obvio.
Cuando se inaugura, se llamó túnel subfluvial Hernán Darias, hoy se llama el túnel subfluvial Uranga Silvestre Begnis, en honor a los dos gobernadores que tuvieron la idea de hacerlo, Uranga por la provincia de Entre Ríos, Silvestre Begnis por la provincia de Santa Fe. Esa obra es digna de ser visitada y allí los turistas podrán apreciar un video para interpretar el contexto en el que fue construido y esa obra que marcó un hito en la historia más reciente de la capital entrerriana.
Perfecto. No, sí, Paraná, obviamente, para aquellos que la conocen, pueden dar testimonio, ¿no?, de su condición de destino con múltiples atractivos, ¿no? Y para aquellos que no lo conocen, es una muy buena oportunidad conocer Paraná, porque es una ciudad que es atractiva en cualquier época del año. No necesitamos estar en el verano en la playa Thompson o en los distintos clubes náuticos, donde se aprovecha, obviamente, ¿no?, las bondades de la ciudad. Insisto, Paraná es un destino turístico que es digno de ser aprovechado durante todo el año. Te llevo, Agustín, a lo gastronómico. Si yo estoy en Paraná, ¿cuál es el plato así que los caracteriza? Que así, un restaurante de Paraná va a decir, usted no se puede ir sin conocer, probar esto. ¿Cuál es?
Yo de acá voy a tener una impronta subjetiva. Le voy a
no, válido. Vivís ahí, vivís ahí. Que a mí me gusta. Así que tu impronta es válida.
Siento. Me siento en un restaurante que está en un ambiente cerca de lo natural.
Sí.
Tomo una empanada, pido una empanada tarira con un cuchillo del estilo serrucho.
Sí.
Parto al medio la empanada y tomo un pedacito de limón y en cada lado de la empanada que va a quedar en mi mano, porque con el serrucho la dividí al medio, le pongo 3-4 gotitas de limón.
Perfecto.
Bien caliente, una empanada frita de tarariras es un imperdible.
Listo, ahí está, ¿ves?
Arrancar un almuerzo en un día de sol como el de hoy.
Y eso lo
puedo acompañarlo por un vino. Un vino de producción entrerriana.
Bien.
Contarte que en Paraná y en Entre Ríos se producen vinos y nosotros estamos poniendo en escena esto porque no es algo muy conocido. Paraná tiene 2 espacios donde hay producción vitivinícola y obviamente en el territorio entrerriano, también en la costa del Uruguay, en el departamento de Victoria, en el departamento de La Paz y en otros espacios del territorio entrerriano también hay vinos y de muy... buena, en este caso, muy ponderados por los que entienden. No es mi métier, pero los que entienden dicen que en Entre Ríos se están produciendo buenos vinos. Y después, como plato principal, pido una boga, sin dudarlo.
Sí.
Una boga al limón acompañada, puede ser por algunas verduras salteadas. Es como un imperdible, un clásico de la ciudad. Una boga puede ser un dorado, puede ser un sábalo, puede ser algún otro pescado de río, que bueno, hay diversas opciones y según el gusto. A mí prefiero la boga, me gusta muchísimo el sábalo, me gusta el dorado o una buena posta de surubí al paquete, por ejemplo, es uno de mis preferidos.
Perfecto, sí, obviamente, ¿no? El Paraná ofrece todos esos pescados para, ¿no?, para ser disfrutados. Y también está la modalidad de la parrilla de pescados, ¿no?
Sí, claro. Bueno, depende de qué pescado estemos hablando y depende de la técnica de cada cocinero, ¿no?
Claro.
Hay teorías diversas, los pescados con escama en general, que prefieren hacerlo a la parrilla, es muy clásico encontrar en una parrilla del territorio entrerriano y en Paraná un dorado que se esté, en este caso, cocinando a la parrilla con un muy buen caudal de...
Lo estoy viendo el doradito sobre la parrilla, lo estoy viendo. Bueno, la verdad que te agradezco esta comunicación, vamos a estar atentos, ¿no?, con la producción vitivinícola. Este programa cuenta con una sección de bebidas y ahí damos información, ¿no?, de distintas bebidas alcohólicas, así que vamos a producir notas sobre vinos de Entre Ríos, ¿no? Como así, como un plus de esta nota, que es la propuesta turística de la ciudad de Paraná para estas vacaciones de invierno. Una propuesta que está dirigida a toda la familia.
Sí, sí, sí. Mirá, para vacaciones de julio, que para nosotros arranca el fin de semana que viene, porque
claro,
sabemos que está descalzada, depende el espacio del país, y en este sentido podemos mencionar que Paraná va a tener una agenda con un festival de espectáculos infantiles muy bueno para los niños. Hay actividades de teatro 3 de febrero, van a encontrar actividades, como decías vos, para todas las franjas etarias, ¿no? Aquí está muy bueno poder venir en pareja, el que quiere venir con su grupo de amigos, el que quiera venir con sus hijos y quiere traer a los abuelos. Paraná es un destino donde la van a pasar bien. Van a encontrar buenos servicios de alojamiento.
Te agradezco.
Y algo importante, muy importante. Hoy queremos viajar poco, no queremos estar tanto en ruta.
Exacto.
Concretamente, en Capital Federal, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, vamos a suponer que Capital Federal, me subo al auto y en 4 horas y media voy a estar en la capital de Entre Ríos, la ciudad de Paraná.
Perfecto.
Si me subo al auto en Rosario, en 2 horas, 2 horas y cuarto, voy a estar en Paraná. Y si estoy en el territorio cordobés, por ejemplo, la ciudad de Córdoba capital, en 4 horas y media / 5, ya voy a estar en la ciudad capital de Entre Ríos, que es Paraná. Esto es importante porque a veces quiere hacer una escapada corta, no quiere estar tanto en ruta, no quiere dedicar tanto tiempo al viaje, pero sí al disfrute en el destino. Entonces Paraná se posiciona como un destino
muy atractivo, en este caso, muy atractivo,
muy claro, atractivo, muy atractivo para todo el año.
Agustín, si te parece, finalizamos esta nota. Una página web, una dirección en Instagram, ¿cómo hace la gente para conocer más sobre la propuesta turística de Paraná?
Bueno, lo más seguro, entiendo que hay muchos que están escuchando la radio en este programa y tienen un celular en mano,
claro,
y tienen una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, @turismoParaná.
Perfecto.
Nuestro equipo va a estar siempre a disposición para que puedan podamos tener un feedback y lo que quieran consultar respecto al destino, ahí estamos.
Perfecto.
Y www.paraná.tour.ar es el lugar para que puedan profundizar. Los estamos esperando todo el año, que hay un trabajo público, privado, para consolidar Paraná turísticamente. Lo hemos podido lograr luego del descollo horrible y para el olvido de lo que fue esta
Obviamente,
pandemia que hizo tan mal al sector. Te tengo que decir que estamos muy bien. Y bueno, tenemos un ejecutivo, un sector privado, un sector de los trabajadores muy comprometido, avanzando con decisión política. En este sentido, bueno, el intento. Presidente Val promueve el turismo como una actividad central en el desarrollo de la actividad económica en el destino, así que por eso es que estamos invitando a todos los argentinos que no se pierdan, vengan y disfruten de Paraná.
Perfecto, te mando un gran abrazo y apenas esté yo por Paraná, por esa zona, te busco y nos comemos esas empanadas.
Trato hecho, así será.
Un gran abrazo.
Otro para vos, hasta Adiós. Luego.
Speak, talking to an angel.
Y seguimos ser acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114-5031-9801. Y se están aproximando, se están acercando las vacaciones de invierno. Y de la provincia de Entre Ríos, de la cual estuvimos dialogando hace minutos, nos dirigimos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires a la ciudad de Salta. Salta, que ofrece atractivos turísticos únicos. Salta, que también es un destino para visitar en cualquier época del año. Y en Salta vamos a hacer hincapié en un gran hotel, el Hotel Sheraton Salta, que, como adelanto, te comento, ¿no?, cuenta con vista panorámica a todo el Valle de Lerma, ¿no? Atención, una ubicación privilegiada a 10 cuadras del centro. Y para conocer más sobre el Hotel Sheraton Salta, estamos en comunicación con su gerente, Gerardo Gianpaolo. Gerardo, ¿estás ahí?
Sí, buen día, Julio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo amaneció Salta? Ahí. ¿Cómo está el día?
La verdad, hermoso, una mañana hermosa, típica de invierno salteño, con cielo bien azul, mucho sol.
Qué lindo.
Y para mí es fresco, así que hoy calculo tendremos un día de 23, 25 grados. Como es nuestro invierno aquí en Salta, es muy, muy bello.
Perfecto. Y el Hotel Sheraton Salta es un hotel con múltiples atractivos. No solamente te ofrece una linda habitación equipada, sino que ustedes tienen, obviamente, un restaurante propio, tienen pileta climatizada, ¿no? Y tienen así todo lo que es tecnología, ¿no?, de actualidad, de avanzada para el huésped.
Sí, correcto, Julio. La verdad que el hotel se ha equipado y se sigue equipando muy bien, es una propuesta muy completa. Bueno, como vos lo comentabas al principio de la charla, está muy bien ubicado en una zona residencial tranquila, al pie del Cerro San Bernardo, con una vista hermosa a toda la ciudad de Loaje. Y dentro del hotel tenemos muchas opciones, un completo spa con sauna seco, húmedo, bueno, jacuzzi, piscina, un gimnasio muy completo para el que quiere ejercitar, y que no, también puede descansar en la piscina. El restaurante muy bonito, en nuestro primer piso también, con una vista linda a la ciudad, a la noche, donde, bueno, trabajamos mucho propuestas gourmet, basadas en platos locales, así que sí, es un lugar ideal.
¿Cómo se llama el restaurante de Sheraton Salta?
Terracota, exactamente, es este restaurante que les contaba, que está en el primer piso, también con una muy buena carta de vinos. Sí. Esta también tiene esa propuesta, el vino muy linda, bueno, muchos de ellos están en nuestro restaurante. Después, en la planta baja también tenemos otro restaurante más informal que también funciona a mediodía y noche, se llama Pipas por los árboles que rodean a los que son pipas justamente. Y bueno, ahí está también, ahí eso es una muy muy buena opción.
Perfecto. Y ustedes tienen un servicio de spa que es así muy muy visitado por los lugareños.
Sí, la verdad, pues sí, bueno, tanto el spa como el restaurante, el hotel en general está muy conectado con la comunidad, y sí. Ahí, y el spa y el gimnasio, contamos con muchísimos socios de la ciudad justamente por eso. Entonces es una propuesta súper completa. Tenemos una muy buen menú de masajes, muy buenas opciones de masajes. Eso hace que la gente nos elija mucho. Y bueno, como decía, tanto para ejercitar como para descansar y relajarse, es una gran opción. Con nuestro baño finlandés, sauna seco, un jacuzzi hermoso en la zona externa de la piscina, donde mientras te recas con las burbujas, tenés una vista única de toda la ciudad, así que hay que visitarlo.
No, y además, a ver, vos sos la persona indicada, ¿no?, para responder esta pregunta. El Hotel Sheraton Salta está integrado a tal punto con la comunidad que también es la sede de muchos encuentros, muchos eventos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora obviamente a raíz de la pandemia se ha frenado algo, pero ya 2022 la demanda ha vuelto, por suerte, a generarse, y tenemos muchos eventos durante el año, eventos médicos, laboratorios, bueno, corporativos, y hoy día una actividad también muy esencial para la ciudad que está creciendo mucho es la minería, sí, con la extracción del litio, así que también estamos con muchas reuniones y visitas al respecto de esto que ha explotado en estos últimos 2 años.
Perfecto. Y vamos a ofrecerle a la audiencia referencias así en números para de fácil asimilación. Si yo estoy, si yo llego al aeropuerto, estoy a 15 minutos del hotel, ¿no?
Sí, correcto. 15 a 20 minutos, todo por autopista y como decíamos al principio, por la zona donde está ubicado el hotel, que es una zona muy residencial de Salta, que se llama Tres Cerritos, sí. La verdad, es muy fácil y muy rápido y disfrutás de una tranquilidad única. Sí, en 15 a 20 minutos estás. También, como lo comentaste bien al principio, a unas 10 cuadras del centro y a unas 3 cuadras, de este polo gastronómico que se ha también formado en los últimos 3, 4 años, que es el Paseo Güemes, que es una avenida muy bonita con muchas propuestas de restaurantes, parrillas, cervecerías, se mueve mucha cerveza artesanal. Bueno, todo eso también lo tenéis al alcance de la mano porque está a unas 2-3 cuadras del hotel. Y algo que tiene muy bello el hotel enfrente también es el parque Güemes, donde está el monumento, que es una vista muy icónica de la ciudad. Por eso está justo enfrente nuestro. Así
perfecto.
Que, sí, la verdad es que lo que es la ubicación para cualquier es excelente.
Perfecto. Y de la estación del tren de las nubes, ¿a qué distancia están?
Del tren de las nubes estamos de la salida, en realidad estamos en el centro, relativamente cerca también, y bueno, esa es otra de las propuestas que tiene la ciudad que es imperdible, es una excursión de un día,
sí,
que hay que hacerla, está funcionando muy bien, está funcionando con capacidad plena, así que también es para aprovechar.
Perfecto. Sí,
la verdad es muy, muy lindo.
No, lo que es cierto, que más allá de las bondades hoteleras del establecimiento, estamos hablando del Hotel Sheraton Salta, su ubicación es una gran ventaja al momento de disfrutar, ¿no?, de todas las atracciones locales de Salta. Por ejemplo, la visita al Museo de Antropología, ¿no es cierto?, la visita al Cerro Turístico San Bernardo.
Exactamente, el Museo de Antropología está literalmente a la cuadra del hotel,
sí.
Y bueno, y el hotel también está ubicado al pie del cerro, hay un paseo muy bonito, es el teleférico del Cerro San Bernardo, que es el que estamos a 5 minutos de la subida, también se puede hacer una subida a pie, que la recomiendo porque es un paseo hermoso de escaleras, el ascenso, que si llegas muy cansado y más, puedes bajar justamente en el teleférico. El teleférico lo puedes hacer de ir vuelta.
Bien.
De vuelta y tomando también el tope del cerro. Y bueno, como siempre decimos, disfrutando las vistas, increíble.
Perfecto. Y bueno, voy a hacer la misma pregunta que hice recién cuando estaba hablando, ¿no?, de Entre Ríos. Estoy ahí sentado con vos, ¿no?, sí, en terracota. Sí. ¿Qué es lo que tengo que comer que es característico? Así, Julio, no puedes irte de Salta sin probar esto.
El ícono de la provincia.
Perfecto, yo te agradezco esta comunicación, obviamente desde Buenos Aires, deseamos y hacemos fuerza para que tengan una fabulosa temporada de turismo de invierno. Ustedes ofrecen muchos atractivos de calidad, obviamente el hotel en sí mismo es fabuloso, son alrededor de 150 habitaciones, todas las personas que conozco, sí, que han sido así huéspedes de ustedes, no hacen más que hablar maravillas, ¿no?, de las características del edificio, ¿no?, y de las bondades y el profesionalismo del personal. ¿Cómo hacen las personas para conocer, bueno, más sobre el Hotel Sheraton Salta?
Bueno, primero, muchas gracias, Julio, sabes que siempre te esperamos por acá. La página es marriott.com, y bueno, ahí ponemos Salta y ya tenemos todas las propuestas en cuanto a habitaciones, que eso también este año hemos avanzado mucho en la renovación de las mismas. Se van a encontrar, como decías, también en un punto con mucha tecnología. Tenemos televisores nuevos de última generación, 4K con 50 pulgadas. Esos son ideales para las familias y los niños que y bueno, los padres, nosotros también, ¿no? Que disfrutemos todas las aplicaciones, nuestras películas y demás.
Perfecto.
Ahí en esa página de internet, barrio.com, se nos salta, nos buscan y bueno, ahí tenemos toda la propuesta para cualquiera de las 150 habitaciones que tenemos.
Te agradezco esta comunicación. Y a la audiencia de acreditados, a la audiencia de Radio Amadeus, les comento, si están ahí en el lobby, pregunten por Gerardo, el gerente, y acérquense a saludarlo. Un gran abrazo.
Por supuesto. Igualmente, Julio.
Adiós.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Y nos sumergimos de lleno en el segmento Bebidas en Acreditados. Y atención, la noticia pasa por una nueva edición de la Copa Argentina de Cerveza. Copa Argentina de Cerveza, séptima edición, que se va a desarrollar el próximo 9 de julio. 9 de julio. Del 2022, séptima edición de la Copa Argentina de Cerveza. Y para conocer más sobre esta propuesta, esta actividad, estamos con Martín Boan. Martín, ¿estás ahí?
Sí, sí, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenos días, perdón.
Buenos días. En Buenos Aires es de día, Martín. Te mando un gran abrazo. Sí. Hemos dialogado antes nosotros, recuerdo. Y bueno, para aquellos que no lo conocen, el mundo de la cerveza tiene referentes. Y Martín Boan es uno de ellos.
Muchísimas gracias.
No, es una persona que desde su labor ha impulsado. Y este boom de la cerveza que todos estamos disfrutando, reconoce en Martín Boan uno de sus artífices.
Sí, hemos creado la primer copa en Latinoamérica por allá por el 2011.
Sí, sí.
Y hemos creado la Copa Argentina de Cerveza, que este año es la séptima edición. Y es la segunda edición de la Copa Argentina de Gin.
Sí, bueno, cómo creció el gin, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, no hay que tomarlo al mismo tiempo. ¿Tomamos cerveza o tomamos gin?
Juntos no, pero bueno. Eso, ¿eh? Se puede también intercalar, no hay problema.
Bueno.
Sí, también es una bebida que viene creciendo. Y este evento es un evento que premia a los mejores productos, las mejores cervezas argentinas, los mejores gin. Reconoce a aquellas que llegaron a niveles de calidad.
Sí.
Y es un evento que ayuda a transformar la industria, ¿no?
Eso te iba a comentar, ¿no? Porque más que estar orientado en productos en sí, ¿no es cierto? Está la lata, la cerveza, la botella y el jurado, ¿no? ¿No? Designa, ¿no? Otorga puntaje. Esta Copa Argentina, ¿no? De cerveza tiene como, ¿no? Finalidad impulsar, ¿no? La, y mejorar el funcionamiento de las micro cervecerías, ¿no?
Sí, ayuda a todas las pymes, ayuda claro, al sector, ¿no? Ayuda a profesionalizarlas, a visualizarlas, a que se conozcan los buenos productos que están desparramados por Argentina, y sí, les da un gran impulso.
A ver, vos sos la persona indicada y me vas a ayudar, ¿no? En esta serie de preguntas. Yo estoy convencido que aquellos emprendimientos, personas y productos que se destacaron en ediciones anteriores, ¿no? El haber sido, ¿no?, así destacado por su calidad fue un impulso, ¿no?, para la existencia de la marca. ¿Quiénes fueron los ganadores anteriores de esta copa?
El que lo sabe aprovechar, sí. El que lo agarra con el motor calentito,
sí.
Sí, le da una proyección muy interesante, un impulso muy interesante, pero también para lograr ese impulso hay que trabajar duro, ¿no?
Obvio, sí, además no hay que quedarse con la medalla, con el diploma, es una labor de todos los días.
Totalmente, pero sí, hay varias microcervecerías, tanto de Argentina o del exterior, que en los diferentes campeonatos que hemos realizado les ha dado un excelente impulso.
Perfecto. O sea que, atención, ¿no? A diferencia de otros encuentros donde se evalúan las características de la cerveza, acá la orientación está dada en mejorar el funcionamiento de establecimientos y también mejorar las habilidades profesionales, ¿no?, de los que cocinan la cerveza.
Así es.
Perfecto. Estamos en diálogo con Martín Boban, que es sommelier y, atención, es juez internacional de cerveza, ¿no? Y otro día vamos a hablar, ¿no?, de la trayectoria que hay que tener y el camino que hay que transitar, ¿no?, para poder revestir la calidad de juez internacional de cerveza.
Y es un entrenamiento y una ejercitación constante, ¿no?
Sí. Vamos a meternos de lleno, Martín, si me acompañás, en la séptima edición de la Copa Argentina de Cerveza.
Cómo no.
9 de julio en Golden Center de Parque Norte. A las 17:30 horas, ¿es correcto esto?
Sí, es un evento único a nivel mundial. Es un evento que hay más de 1000 cervezas para degustar.
Perfecto.
Más de 120 gin para degustar. Con catering, con 2 litros de agua por persona.
Bien.
En la entrada se les entrega un vaso de vidrio de degustación.
Bien.
Y es un evento maravilloso. No se venden entradas el mismo día, no se venden entradas en puerta, es todo anticipado, porque justamente para que la gente lo pueda disfrutar bien, tenemos un muy buen catering durante toda la noche.
Perfecto. Y las entradas se consiguen en Beer Life, ¿no? Humberto Primo 670, acá nomás de la radio, ¿no? En San Telmo, corazón de San Telmo, Humberto Primo 670, ese local amplio, fabuloso, esa construcción antigua de San Telmo que fue tan bien aprovechada, ¿no? Te digo, para aquellos que no lo conocen, tienen que conocer ese local, ¿no? Más allá de las cervezas, como local, la experiencia es fabulosa, ¿no? También se pueden conseguir a través de Eventbrite o en Instagram, Copa Argentina de Cervezas, ¿no? @ Copa Argentina de Cervezas, ¿es así?
Así es. Correcto, sí.
Perfecto, ¿no? Y la premiación es el mismo día, ¿cómo es la mecánica?
Sí, de 15:30 arranca el sector de exposición.
Bien.
17:30 arranca el sector principal.
Bien.
Y lo que sería parte del show. 20 horas arranca la premiación, estaría terminando 21:45. Y el evento cierra a 0:30.
Perfecto. Todo así, debidamente cronometrado, consumo responsable de alcohol, lo acaba de decir Martín Boban, 2 litros de agua por persona, están ya previsto en la organización de este encuentro. 2 litros de agua por persona.
El evento está diseñado para que la gente esté bien hidratada, sí, esté bien cenada, y para que pueda ir disfrutando las diferentes cervezas, gines, durante todo el evento y lo disfrute. Y el año pasado, gracias a Dios, no hemos tenido ningún incidente.
Perfecto. ¿Cuántas personas estuvieron el año pasado?
1200.
Perfecto. Bueno, hay que recibir a 1200 personas, hay que garantizarle el acceso al agua, ¿no?
Perfecto. Sí, también es un evento que no hay sector VIP.
Claro.
entonces no es que mis amigos toman mejor cerveza que la gente que viene.
Claro, por eso provoca enojo, ¿no?
Justamente, por eso...
O ese tiene mejor copita que yo,
¿no? Te puedo asegurar que la gente que va toma mejor que yo.
Perfecto, está bien, listo, nos quedamos, ese es el título de la nota. Te mando un gran abrazo, salvo que vos quieras agregar algo, para mí está todo perfecto, ¿no? Porque...
Sí, que las entradas las vamos a vender hasta el martes.
Ah, bien, bien, buen dato. Uh-huh. ¿Y a qué hora ingresa, o sea, la gente entonces? Yo tengo mi entrada, ¿a qué hora ingreso?
17:30 abre salón principal.
17:30, así que me organizo y digo chao, me organizo y a las 17:30 horas estoy allá y cierra indefectiblemente, ¿a qué hora?
0:30.
Perfecto. Bueno,
suena... Igual 6, 7 horas de bebida libre es más que suficiente para estar feliz y contento.
Perfecto. Te mando un gran abrazo, este espacio queda a disposición de cualquier novedad que se suscite en el mundo de la cerveza, Martín.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Adiós.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Hallé mi amor en Puerto Fino, porque en mis sueños tengo fe.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Gracias.
Yo muy bien.
Gracias por esta comunicación en este sábado 2 de julio, ¿no? En el segmento de arte aquí por Radio Amadeus.
Se aproxima mi cumpleaños.
Sí, sí. ¿Querés comentarle a la audiencia cuándo es? Así te mandan saludos.
El 12 de julio, no hay necesidad. Bueno, sí, si quieren, bienvenidos.
12 de julio. ¿Y cómo es tu Instagram?
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Estuve viendo las redes sociales que estuviste en distintos lugares, en distintas vernizajes.
Sí, 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 estuve recorriendo, siempre hay que ir, hay que ver a los artistas, apoyarlos, así que con un placer enorme siempre los visito.
Perfecto. ¿Y hoy qué nos trajiste? ¿Qué tenemos para compartir con la audiencia?
Viste que habíamos hablado, sí, habíamos anunciado que iba a estar hablando con Pilar Lacalle Pou,
sí,
la hermana del presidente de Uruguay.
¿Qué es artista plástica?
Es artista plástica y abogada ambientalista.
Muy bien.
Y bueno, estuvimos conversando con ella, muy amable, muy avena. A veces fusiona las dos cosas, pero bueno, mejor que escuches la nota.
Perfecto.
Que escuchen.
Perfecto. Entonces, si le parece a la audiencia acreditada, si escuchamos, ¿no?, el diálogo Marcela Cabeza con la artista plástica Lacalle Pou.
Bueno.
De que te convertiste en artista, de chica o...
Desde chica yo fui muy creativa y mi madre me mandaba a un taller de libre expresión. Entonces ahí hacíamos, bueno, desde collage, barro, cerámica, todo tipo de actividad creativa y...
¿Eso tipo primaria?
Sí, tenía 6 años y fui varios años a eso. Después, ya de grande, yo viví en España 8 años y allí tomé clases con un pintor alemán, que no me acuerdo el nombre, pero era muy simpático, y vivía cerca de casa y me vino muy bien. Y el resto soy autodidacta, te diré.
Ah, mira qué bien. Sí. Me encanta tu paleta porque es súper alegre.
Sí, sí. Yo me siento representada por mis obras.
Eso te iba a decir.
Es una pintura muy intuitiva la mía. Es como... Yo empecé, tuve muy poquito tiempo pintando un poco naïf y enseguida derivé al abstracto, que fue la manera en la cual me facilitaba más expresar las cosas que yo tenía dentro, ¿no? Que nos pasa a la gente que pintamos o que cantamos o bailamos, que son sensaciones, emociones que uno precisa sacar para afuera.
Claro.
Y el abstracto fue donde yo encontré mi lugar.
Pero tu espíritu es súper juvenil, sos súper alegre, así, canchera, todo. Pero cuando, como a todo el mundo, nos pasa algo, ¿no? Lo tuyo son todos colores, como que no sé.
Es que
lo mutás, tratás de mutarlo, porque yo a veces hago eso.
Sí, pero yo lo que me doy cuenta es que, aunque a veces trato de inspeccionar en otras paletas, más bajas, más calmas, inevitablemente termino al final agregándole notas de color porque me parece que le falta algo, si no.
Claro.
Entonces, aunque intente, yo no me doy cuenta, pero la gente me dice que identifican, o sea, que está la marca Pilar, está... aunque yo creo que cambio de series radicalmente, aparentemente no, hay algo, hay un común denominador ahí, una impronta, ¿no?, que uno pone inconscientemente que está.
Sí, sí, se nota. Yo más que nada lo noto por la paleta. Es muy particular. Y está bueno. Dicen que un artista realmente llega cuando reconocen tu obra. Esta obra es de tal, sí, que es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. ¿Y qué es lo que querés expresar con tu arte?
Nada concreto. Es emoción pura. Tú pintás y sabés que es una catarsis magnífica.
Yo una catarsis.
Es una terapia gratuita, mucho más barata, más divertido. Es el fundirse, es el perder la noción del tiempo, es expresar, es sentir la libertad. Yo me siento libre cuando pinto, más pinto y me mancho, soy bastante mugrienta, pinto con las manos, los pies, pasa el perro, o sea,
es lo que hay que
no
hacer.
Es una pintura prolijita la mía.
No, es que aparte yo me he manchado botas hasta que me di cuenta que me pongo el traje todo manchado, si no sigo manchando ropa, zapatos y todo, y hay que pintar cómodo, si no, no se puede.
Claro, y uno pinta con el cuerpo y el alma, entonces no puedes estar reparando y uy, me manché la camisita. No, yo también tengo mis uniformes de pintura, que son ropa que ya está toda pintada, que queda hasta divertido, y me los pongo sabiendo que así ya no me tengo que ocupar de eso. E incluso el lugar donde yo pinto está todo el piso todo pintado y es una zona donde todo se permite, ¿no?
Claro, y yo, a mí lo que me pasa, que no sé si te pasa, vos por ahí querés poner un color así, estás toda torcida para poner ese color, ese puntito ahí. No, tenemos nuestras mañas. Te decía que tu paleta es muy alegre, sí, es tu manera de ver la vida.
Sí, yo soy una sagitariana por antonomasia, muy libre, alegre y optimista en demasía muchas veces, pero bueno...
¿Por qué en demasía?
Nunca. Porque a veces en demasía. Y porque mucha la gente que de repente que es más sensata, por decirlo de otra manera, más ortodoxa o más conservadora, a veces te dicen, Pilar, volver a la realidad. Pero bueno, a veces es un... las cosas en la vida nos pasan a todos, ¿no? Cosas lindas, cosas feas. Yo creo que la actitud con la cual una las encara es todo. Y el tener un natural de poder, digamos... Quitarle drama a algunas cosas, desdramatizar lo inevitable, es una característica que tengo yo y me parece que hace la vida un poco más fácil.
Totalmente, y es una buena característica, es lo que nos está faltando en el mundo por todo lo que está pasando. Y viste, cuando uno encuentra gente como vos, es como que te da ganas de estar con esa persona porque te contagia. La alegría también es contagiosa, como la tristeza u otras sensaciones.
Sí, viste que hay una psiquiatra española que se llama Marianne Rojas Estapé, que es excelente, que ella escribió varios libros y estudió las energías de la gente y define a la gente, está la gente tóxica y la gente vitamina. ¿Viste? La gente, y es verdad, viste que enseguida uno, yo te lo dije y enseguida seguramente se te pasó por la cabeza alguien tóxico o alguien vitamina. Alguien vitamina es esa persona que tú te la encontrás y te recarga las pilas.
Sí. Y hay otra que te chupa la energía.
Exacto. Entonces al final, uno, todos intentamos sacar lo mejor de nosotros y aportarle a las otras personas en los encuentros cotidianos algo alegre, ¿no? Una nota de... No sé, de esperanza, de optimismo.
Muy bien, y te sale muy bien. Lo llevas con vos. ¿Te interesa en el arte que llegue a todo el mundo tu arte?
Ah, me encantaría. No, o sea, cuando uno pinta no está pensando, viste que no es un plan, no es un plan como de un ingeniero. O sea, yo pinto y no sé en qué, nunca sé ni en qué va a terminar el cuadro ni dónde va a terminar el cuadro. Después empiezan a surgir oportunidades que ahí las tomo o no las tomo. Pero sí, me encantaría cuanto más gente pueda ver lo que hago. Es un poco la finalidad del artista. La obra se culmina con el observador, ¿no? Cuando las personas ven lo que tú o reciben lo que tú quieres comunicar, es cuando se cierra el ciclo de la pintura o del baile o cualquier manifestación artística.
Claro, pero no tenés como objetivo, quiero llegar a Europa, quiero llegar...
No, porque sabes que uno hace planes y el de arriba se mata de risa.
Sí, es verdad, pero bueno.
The plan is no plan.
Rezando nos da un empujoncito. Mira,
yo como plan tengo básicamente mantenerme viva hoy, que no pase un día sin reírme y bueno, disfrutar de mi niño de 4 años.
Tu niño le gusta que pintes, lo ves como que disfruta de la pintura, lo ves un posible artista el día de mañana o es muy chiquito aún.
Lo veo, a él le gusta todo tipo de maquinaria de trabajo, así que lo veo un poco alejado del arte. Le gustan los camiones, excavadoras, grúas, etcétera, etcétera. Con lo cual nos hemos pasado tardes enteras. Sol rajante, verano, el programa es ir a las obras a ver los materiales de construcción y cómo se mueven las grúas.
Ay, no, me muero.
Hasta ahí llega el amor de madre.
me muero. Bueno, también tiene su parte divertida. Bueno, y ya sabemos que tu padre, expresidente, tu bisabuelo, tu hermano, en esto del arte, ¿te apoyan, te estimulan, les gusta?
Sí, yo desde, ya te digo, desde chica me gustó mucho disfrazarme, cantar, bailar, o sea que es la faceta...
Ah, sos súper histriónica.
Histriónica, la tengo muy, muy marcada. A pesar de eso soy abogada, que no... Nunca hubiera sido la carrera que hubiera elegido de mayor, pero bueno, fue un poco en la época, yo tengo 50 años ya, y cuando tuve que elegir la carrera, mi padre era presidente, no había muchas opciones, no es como ahora que ahora tenés que comunicaciones, tal, ahora ahí era, no sé, arquitectura, derecho, medicina, y bueno, un poco por la formación de jurídica me metí, y no me quejo porque me ha servido mucho una vez que... Te estructura el pensamiento, el estudiar leyes, después agarras cualquier tema... Y lo podés estudiar, establecer una jerarquía en el conocimiento.
Pero igualmente algo te debe gustar porque lo pudiste sostener. Mi padre médico, yo artista y como la oveja negra de la familia, ¿viste?
Sí.
No me lo perdono nunca.
Yo digo la oveja rosa, porque es más linda. ¿Por qué negra? Somos las que ponemos color.
Claro. Sí. Sí. Habría que hablarle de esa para que lo vea de esa manera. La oveja rosa.
Sí. Y bueno, y como te contaba fuera de micrófono, me especialicé en temas de medio ambiente. Entonces mi día lo divido en la parte artista, que es la que más me gusta, que es en la mañana muy temprano. Y después al mediodía ya me disfrazo de gente y me voy. Presido una ONG ambientalista que se llama Urumepa, que se dedica a la protección del medio ambiente marino.
¡Qué divino!
Sí, desde la cual además es muy lindo.
¡Qué necesario!
Porque es, y nosotros nos dedicamos sobre todo a dar charlas en escuelas rurales, en las escuelas más chiquitas. Es una actividad muy linda y después hacemos limpiezas de playa. También participamos en talleres, seminarios. Ahora
estoy mirando la página.
Ah,
muy interesante.
En Instagram, síganos.
A ver, nombrala para que la
Uru
gente
Mepa. Tome. Uru como Uruguay, Mepa. Uru Mepa.
Uru Mepa en Instagram. Ahí pueden ver. Y fusionas el arte con el medio ambiente porque es
divino. Mira, estamos con varios proyectos de eso, sobre todo en plazas sostenibles hechas con material plástico recaudado de las escuelas, concursos de arte, por ejemplo, hechos por los niños con materiales reciclados, plásticos, que es el gran drama del mundo actual, ¿no? Sí, hay muchos puntos de fusión y de contacto.
Esos microplásticos que...
Y el drama de los microplásticos, después se siguen dividiendo, son nanoplásticos. Ay, y esos los comen los pescados.
Sí.
Y después nosotros comemos, o los peces, porque no han sido pescados todavía.
Claro.
Y luego cuando los pescamos, los comemos nosotros.
Sí.
Y se ha encontrado en la sangre humana presencia de plástico, ya.
Mirá.
Increíble. ¿Y sabés dónde se encontró el plástico? En el krill, en el continente antártico. El krill es el alimento, digamos, en la cadena alimenticia marina, es la unidad, es lo más importante. Es todo parte del krill. Las ballenas comen krill, casi todos los bichos comen krill.
Mirá.
Son unos bichitos muy chiquititos. En el krill, en el continente antártico, se encontró plástico. O sea, hasta ahí estamos de...
¡Qué bárbaro! ¿Y puede ser que vos pintaste un pez con adentro plásticos y todo eso y está como en un cartel, ¿no?
Sí, porque fue una convocatoria en el departamento de Rocha, en Uruguay.
Sí.
Convocaron a 30 artistas para hacer un museo a cielo abierto en un pueblo que se llama Chafalote.
Chafalote,
es muy lindo, sí, nombre. Muy lindo.
Chafalote.
Era un pueblo que la gente joven se empezó a ir, entonces quedó la gente mayor. Y para darle un poquito de vidilla y algún como un interés peculiar, al intendente se le ocurrió eso. Entonces nos convocó y cada pintor hizo unos paneles como de 4x3 metros, muy grandes. Ah. Y ahí fue, a mí se me ocurrió, dije, voy a aprovechar para pintar y enviar un mensaje. Entonces ahí pinté un pez muy grande, y dentro del cual, aunque muy coloridos y lindos, son todos plásticos, ¿no? Plásticos de un solo uso, nylon, etcétera.
Me gustó, me llamó la atención. No sé si está en tu Instagram o el de
en los
Urumepa.
Dos. Está en Pilar La Calle Pou y en Urumepa, en los dos.
Urumepa. Bueno, ahora vamos, te voy a interrumpir un segundo que voy a pasar unos anuncios y volvemos, ¿dale?
Perfecto.
Se me cayó algo.
Y estamos disfrutando del diálogo de Marcela Cabeza con la artista plástica uruguaya Pilar Lacalle Pou. Un diálogo que nos permitió conocer cómo fueron los inicios de la artista plástica Pilar García Pou y también, ¿no?, su formación. Interesante, ¿no? Cómo en una misma persona se conjuga la condición de artista plástico y también, ¿no es cierto?, ¿no?, la de abogada ambientalista. Marcela, ¿cuál es la impresión que te quedó a vos después de este diálogo?
Mira, la verdad que Pilar, divina, súper sencilla, ama lo que hace, un humor espectacular. Estuvimos hablando antes y después y durante la nota, y te juro que no me he reído tanto en una nota, creo. Un humor espectacular, y muy bien predispuesta siempre, siempre. Terminamos hablando de lo bicheras que somos y un montón de cosas más, y sí, muy linda impresión me dejó. Al día de hoy seguimos hablando, pues.
¿Ella tiene muchos perros? ¿Cómo es?
¿Uno solo? Tiene un perro y un gato, como yo, y bueno, y también es así como que se aferra mucho a los animales, los quiere, los cuida, es defensora.
Perfecto. Sí, sí, obviamente, ¿no? La beta de abogada ambientalista también se traduce y se advierte, ¿no?, en el cuidado hacia los animales.
Sí, la verdad que tiene dos actividades divinas.
Sí, sí, además conjugan, ¿no? Se pueden armonizar, a eso me refiero.
Claro, claro, viste, y que ha hecho cosas con respecto a eso. Y bueno, y ahora va a ser una muestra en Buquebus.
Sí.
Que va a ir de costa a costa y bueno, estoy invitada. Perfecto. ¿Quieres venir?
Vamos y la conozco y obviamente vamos a difundirlo, ¿por qué no? De hecho.
¿Cómo? No te escuché, perdón.
Vamos a difundir esa actividad, a eso.
Sí, por supuesto, ya le dije que sí, que cuenta con eso.
Perfecto. Bueno, esto fue lo que hiciste, pero como siempre ocurre acá, yo... En nombre de la audiencia, que quede claro, no a título personal, siempre en nombre de la audiencia, porque la audiencia quiere saber, ¿qué sorpresita tenemos para la próxima?
Vamos a estar hablando nuevamente, porque ya lo hemos tenido en Amadeus, con Aldo Rubino, el presidente y fundador de MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.
Sí, un museo, ¿no?, que rápidamente se posicionó, un museo que ofrece múltiples actividades, un museo que la gente elige al momento de visitar museos.
Claro, sí, porque aparte de obviamente, haber cuadros, hay jazz, hay ballet, hay cine, hay un montón de actividades.
Perfecto. Entonces,
así que lo tienen que ir a visitar.
Tu próxima intervención aquí en Radio Modeos va a ser el diálogo con el fundador del MACBA, Rubino.
Sí, fue muy, muy interesante. Empezó hablando de su niñez y bien, hemos terminado hablando de todo.
Perfecto. ¿Cómo hacen las personas para contactarte, Marcela?
Por mi Instagram, @marcela.cabeza.artista.
Vamos de vuelta, ¿cómo es?
@marcela.cabeza.artista.
Y yo aprovecho este diálogo, ¿no?, para preguntarte lo siguiente. ¿Es verdad que vos vas a las Bernillas y ya te reconocen y te dicen, vos sos Marcela?
Vos sos Marcela, la chica de la foto. Porque viste que yo hago flyers para anunciar mis notas.
Sí, 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 esos flyers, bueno, caminan.
Y después también mando mis notas y qué sé yo. Y bueno, ya me conocen. ¿Cómo no te voy a conocer con esa carita? Me dicen.
Muy bien. No, además la calidad de tus notas, porque nos has traído acá, acreditados a Radio Amadeus, unas entrevistas, pero muy valiosas.
Sí, sí, por suerte, la verdad que le pongo mucho amor, mucha pasión, mucho trabajo, empeño. Trato de que todo sea de la mejor manera posible, con excelencia, y que mis invitados se sientan bien. Y ya hay muchas personas que quieren que las entreviste, me piden ellas.
Ah, que sí, obvio, sí, se te van a acumular los pedidos, ¿no?
Sí, tengo acumulados, ahí que se va, ¿y cómo voy a hacer con la agenda? Pero bueno, me pone contenta.
Obviamente, sí. Lo que es bueno, más allá, ¿no?, de la visión personal, es que de esta manera queda acreditado el interés de las personas, ¿no?, por el arte.
Sí, sí, y eso a mí me pone muy, muy feliz. muy, muy feliz. Y aparte, trato de incentivar a que se interesen cada vez más por el arte, porque como yo siempre digo, es sanador, es catártico, es liberador, te hace mejor persona, te acerca a otras personas.
Sí, sí. El arte tiene eso de todas formas. ¿Te animás a unos minutos para conocer más, para compartir en la audiencia la situación que se generó en torno al destino que puede llegar a cambiar o no del Palais de Glass? Estuviste en diálogo con diversos artistas que te señalaron cuál era su posición.
Sí, me pidieron que por favor los apoyara, que les hiciera nota. Y la verdad, a mí me parece que es un espacio que ya venía hace muchísimo tiempo dedicado al arte plástico.
Estamos hablando, y vamos a introducir el tema. Hay un proyecto para crear un museo, en concreto un museo Carlos Gardel, en las instalaciones del Palais de Glass, ese edificio circular que está en la Recoleta, ¿no? Hay un proyecto para que ahí funcione el Museo del Tango Carlos Gardel en esas instalaciones. Y una vez que se conoció el anuncio de este proyecto, todo un colectivo de artistas hizo oír su voz, rechazando que el Palais de Glass sea la sede de ese museo. De hecho, se generó una concentración, artistas abrazaron el Palais de Glass, ¿no? Y dieron a conocer un documento donde expresan su rechazo no a la idea de un museo del tango, sí a que ese museo del tango funcione en el Palais de Glass, y ellos sostienen que
que no funciona en el Palais de Glass.
Sí, se oponen a eso, a que funcione ahí.
Ah, se oponen, perdón, sí. A veces no hay buena señal, perdón.
Se oponen a que funcione ahí, y eso bajo el argumento de que se perdería un espacio consagrado al arte y que ellos, los artistas, vienen registrando la pérdida de espacios, ¿no?, para exhibir arte. Bueno, estuviste dialogando con varios que tienen posición tomada.
Sí, varios artistas que tienen posición tomada y que me han pedido que los apoye. Y a mí me parece que el espacio ese que hace bastante tiempo que está cerrado por reformas,
sí,
después se separaron las reformas, la gente que pasa por ahí lo verá, ¿no? Que tiene que seguir siendo un espacio de arte plástico. Se pueden mejorar las actividades y demás, se pueden agregar actividades. Y yo considero que está buenísimo, tengo la mejor con el tango, que te haya un museo del tango. Ir en otro lugar. ¿Qué necesidad tiene de estar en ese lugar?
No están en contra de la existencia del museo, sino que lo que establecen es que el Palais de Glass debe permanecer en su uso actual, sede del Salón Nacional.
Por supuesto, no están en contra, ¿no? Que el museo lo pongan donde quieran, pero que el Palais de Glass siga siendo para los artistas plásticos.
Claro, en definitiva, los artistas dicen que el museo, que el Palais de Glass siga siendo salón de exhibición, listo, ni hablan del museo.
¿Por qué nos van a seguir quitando espacio?
Perfecto.
¿Entendés?
Sí, hay un documento que circula en las redes, No Avalamos, donde está fundada la posición de ellos. De hecho, han recibido muchas adhesiones. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Igual, primero, más allá de que cambie el uso o permanezca el uso actual de ese edificio, primero lo que hay que hacer es evitar que el edificio se caiga abajo, porque su estado de deterioro es notorio, ¿no?
Por supuesto que sí. Pero bueno, por ahí todo esto, viste, sirve para que el lugar lo pongan en condiciones,
sí.
Y bueno, y todo se vaya acomodando.
Y leyendo un poco sobre el tema, encontré un dato respecto del Palais de Glass. Es el último, por ende el único edificio que queda en pie de la época del tango, utilizado para el tango. Claro, los otros fueron siendo demolidos, ¿viste? Entonces vos vas a decir, acá funcionaba este, acá funcionaba aquello, ¿no? En distintos puntos de la ciudad. El Palais de Glass es el único edificio que queda en pie, ¿no?, de la época del tango. Y efectivamente, averiguando un poco, hay una concesión, ¿no?, de ese edificio, y cuando terminó la concesión, allá por los años 30, se le dio el uso, ¿no es cierto? Se le dieron muchos usos, y se le dio el uso como salón de exhibición, ¿no?, de artes plásticas. Pero estuvo como casi 20 años como lugar del tango. De hecho tiene esa forma circular, la característica, porque fue creado como un palais de glace, un lugar para, ¿no?, para el esparcimiento, para patinar. Y
Claro, sí.
Y después dijeron, bueno, pero si es redondo... Y
acá yo lo que tengo entendido es que era un lugar para patinar. Claro, después de lo otro no,
claro,
no,
y como es redondo, que se use para bailar tango también. Entonces pasó de su primer uso, que era el esparcimiento para patinar. De hecho, me parece que la misma persona que administraba, ¿no es cierto?, el lugar como patinódromo, para decirlo de esta manera, dijo, bueno, vamos a aprovechar que es circular y lo usamos para bailar tango. No, que fue toda una apuesta importante, porque estamos hablando de una época, 1920, donde el tango...
¿Por qué no se habrá continuado con eso?
Porque se perdió la concesión. La persona que administraba el espacio hacia el 30, le dijeron, bueno, listo, hasta acá llegó usted, ¿no? Listo, se levantó sus cosas y se fue. Y ahí se le destinó uso múltiples. Y de hecho fue reformado por Clorindo Testa, para adecuarlo.
Nada más ni nada menos que Clorindo Testa.
Sí, la última, porque tuvo una remodelación anterior. Bustillo fue el que lo transformó. El célebre arquitecto Bustillo, ¿no? El diseñador de Yao Yao, por ejemplo, fue el que, el que acondicionó el palais de glass, ¿no? Insisto, edificio diseñado para patinar y después para, ¿no?, usado para bailar tango, lo acondicionó para la exhibición, ¿no?, de obras artísticas, ¿no? Y después esa reformulación del espacio que hizo Bustillo perduró hacia el 2004, me parece. Sí, hacia el 2004, donde se nota la intervención de Clorindo Testa, ¿no? Es increíble cómo, ¿no?, la vida de los edificios, la evolución, ¿no? Pero que es cierto que de hace muchas décadas es la sede del Salón Argentino de Exposición, y ahí...
Por eso.
Y ahí se han registrado así muestras muy, muy, muy importantes. Pero bueno, yo en lo personal, te digo, a mí siempre, la primera vez que lo vi, siempre me llamó la atención. No lo conocí ni como patinódromo, porque tan viejo no soy, No lo conocí como lugar de tango, porque tan viejo no soy, Pero la primera vez que entré, dije, qué raro, ¿no?
Pero a vos te gusta mucho el tango, fuiste muy tanguero, así que tenés ese corazoncito puesto ahí también.
Pero a ver, no importa eso, no incide, ¿no? Lo que es justo, lo que está bien y hay que analizar los temas, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez que ingresé ahí, que no estaba este debate del tango, dije, qué raro, un edificio redondo para colgar arte. Y me puse a pensar, ¿viste? ¿No? ¿Cuántos museos en el mundo, ok?, eran, ¿no?, con superficie redonda. Y después me enteré que antes había sido un patinódromo, ¿no?, que antes había sido, ¿no?, un lugar para bailar tango. Y ahí fue cuando me enteré que en ese palais de glass época tango, por decirlo así, ¿no?, porque estaba la época patinódromo, época tango y época arte, en ese palais de glass época tango es donde Carlos Gardel recibe un disparo a raíz de una pelea, de un amigo con otro.
Claro, eso me lo contaste vos ayer, pero yo la verdad que no tenía ni idea de eso, de recibir un disparo justo ahí.
Sí, y si no me equivoco, los oyentes me pueden corregir, el tango tuvo muchas épocas, ¿no? El nacimiento, la aceptación, el rechazo. Pero tuvo una época cortita. En época cortita... la podemos referir de esta característica. Era donde se mezclaban los distintos, ¿no?, estamentos sociales. Cuando el tango ya se instaló, cada barrio tenía su club. De hecho, si yo era de un barrio e iba a bailar a otro, posiblemente iba a tener problemas, ¿ok? Por mi forma de bailar se daban cuenta que yo no era de ahí, ¿no? Entonces hay muchos estilos que reciben el nombre por el barrio, ¿no? Estilo Villa Urquiza, por decirlo así. Estamos hablando de la década del 40. donde si aparecía en la pista, ¿no?, una cara extraña, se fijaban cómo bailaba y decían, este no es de acá, iba, se armaban las formas. En el Palais de Glass ocurrió algo distinto. Era un lugar de baile de tango y poder disfrutar de orquesta donde se mezclaban las distintas clases sociales. ¿Me seguís?
Eso está bueno.
Claro, no, sí. No está mal, está muy mal, porque ahí se suscitó un problema. Un amigo de Gardel, no sé qué pasó, tuvo un problema.
Ahí fue que pasó esto.
Claro, un amigo de Gardel, no, imagínate, un compañero del Abasto, una cosa así, en esa época, tuvo un problema con un pituco. ¿No? Sí. Imagínate la situación, ¿viste? La persona de origen modesto, ¿cómo?, enfrentado a una persona que tenía, ¿no?, la vida hecha. Y es un amigo del pituco, si mal no recuerdo, que saca un revólver del chaleco y le dispara a Gardel. No sé si le quiso disparar a Gardel o quiso disparar al otro, pero bueno, es esa persona quien saca el revólver y hace el disparo e impacta sobre Gardel. ¿Por qué? Porque el Palais de Glass era un lugar donde se mezclaban las clases sociales, a diferencia, ¿no?, de lo que se denominaba cabaret, donde había números artísticos que eran establecimientos caros, que el trabajador no podía ir, no podía pagar un champagne ahí, no podía. Entonces, el Palais de Glass era, insisto, un lugar de los pocos que la historia registra donde se bailaba tango, donde se disfrutaba tango, pero donde se mezclaban las clases sociales. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto.
Vamos a ver cómo sigue todo esto, que sea lo mejor para lo todos. Cierto... Y ayer te cuento algo. En la nota, viste que el próximo va a ser Aldo Rubino, que voy a estar entrevistando. En la nota cantó un tango porque ama el tango y el folclore. Listo. Sí, puedes creer.
Bueno, vos invitó
y,
para
y que le cantó a Julio Leparc en su casa en Francia, también le cantó tango. Entonces ayer le mandé la nota y le consulté. Por tanto, por el arte plástico, ama el arte plástico y el tango.
Sí.
Y no, estaba a favor de que siga siendo para las artes plásticas.
Perfecto, listo. Quedamos así. Finaliza acreditados el día de la fecha. Marcela, te agradezco tu
interés. Te comento algo, a vos y a la audiencia. Estaba un poquito agitada hablando porque tenía Rito mío síndrome y que respira fuerte o ronca. Y no quería que se escuche y me caminé toda la casa.
Bueno,
pues hacíamos la nota.
Salió todo muy bien. Te agradezco esta intervención. Te pido una vez más tu Instagram.
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto, Marcela Cabeza Artista, gracias. Nos encontramos en el próximo programa de Acreditados.
Gracias a vos, a toda tu audiencia, a Leo. Besote.
Adiós.
Chao.
Y estamos escuchando Palais de Glass en 1920, cuando se usaba para bailar tango. Vamos a ver qué pasa con esa polémica. Finaliza Acreditados del día 2 de julio del 2022. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados. Soy Julio García Lorrio y la idea es que ustedes tengamos una cita próximo sábado a las 10. En los controles, Leonardo Arce. Muchas gracias, Leo. Sigan en la programación de Radio Amadeus.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología,
cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.